En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este inicio de semana, a vuestro programa Queremos Saber. Además, porque hoy tenemos muchos temas que abordar. Hoy tenemos con nosotros al parlamentario onubense de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz. Muy buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes, Menchu.
Bueno, como saben, esta formación liberal, esta formación naranja que es socio de gobierno de la Junta de Andalucía y que en estos días, en estas semanas, están ya trabajando, ¿no?, en ese proyecto de ley de los presupuestos andaluces 2021. Bueno, suponemos, ¿verdad?, que todo al final cuesta trabajo ponerlo en marcha, pero al final es que tenemos sobre nosotros esta complicada situación debido a la pandemia y contra la que tenemos que luchar, ¿no?, con todas las herramientas, ¿verdad, Julio?
Sí, el gobierno andaluz, que es un gobierno sólido, estable, que está generando y transmitiendo seguridad y confianza desde el inicio de la legislatura, que está compuesto por dos partidos, por Ciudadanos, mi partido, y el Partido Popular. El tercer presupuesto que trae a la Cámara Andaluza, al Parlamento de Andalucía, y tiene toda la vocación, mano tendida, de sacarlo adelante desde la unidad, o al menos desde no la oposición de otras formaciones políticas, ¿no?, que tiene una vocación histórica de estar a la altura de las circunstancias, de lo que está pasando, y sumar, dejar la calculadora electoral y los intereses partidarios y centrarse en lo importante, que es el interés general. Estos no son los presupuestos, Menchu, del gobierno de Andalucía, son los presupuestos de Andalucía, los presupuestos de los andaluces para luchar contra el COVID, y en este momento no es el momento de centrarse en intereses partidistas y de salir huyendo de la batalla contra el virus. Es el momento de que, negociando aquí en el Parlamento de Andalucía, seamos capaces de sacar los presupuestos adelante. Este miércoles será el pleno del debate de totalidad de los presupuestos, donde hay tres enmiendas de totalidad presentadas por Partido Socialista, por Adelante Andalucía y por Vox, que con toda probabilidad la mantendrán, y esperemos que en el trámite de enmiendas parciales, donde ya este gobierno de Ciudadanos y Partido Popular en los dos presupuestos anteriores admitió algo histórico, porque aquí nunca había pasado, en los 37 gobiernos socialistas, que se hubiese admitido ninguna enmienda de ningún grupo político. En los presupuestos, los dos anteriores, sí sucedió así, y tenemos toda la vocación, mano tendida, de sacar adelante también enmiendas de otras formaciones políticas y de que alguno vote a favor de los presupuestos, y si no, en el peor de los casos al menos, que no se oponga a la tramitación de unas cuentas, Menchu, que son 40.188 millones de euros, un presupuesto récord, y que el 56% de esos recursos, más de 22.000 millones de euros, van destinados a fortalecer las políticas públicas básicas, la sanidad, la dependencia, los servicios sociales y la educación, y que son determinantes porque también crean un fondo COVID de 450 millones de euros para luchar contra esta pandemia que nos está cegando vida y que nos está cegando también economía, y estamos perdiendo cada semana centenares y miles de empleos.
Siempre decimos que al final no son momentos tampoco para la confrontación, para momentos de aplicar ese debate. En estos momentos tenemos que aplicar esa política útil, y por eso nos gustaba sobre todo recordar contigo que tú, bueno, pues también estos años atrás eras el coordinador provincial de Ciudadanos aquí en Huelva, y bueno, y a finales de septiembre hubo una renovación de todos los coordinadores autonómicos y provinciales, excepto en Granada. Tenemos una nueva coordinadora en Huelva, ¿verdad?
Sí, yo fui el primer coordinador de Ciudadanos desde su creación en Huelva. Yo venía de Movimiento Ciudadano, de la sociedad civil, y tuvimos el coraje y la valentía de unir voluntades en toda España y también en Huelva. Y bueno, en ese periplo pues sí tuve responsabilidades orgánicas. Es verdad que ya hace un par de años que no soy coordinador. Estaba Alfredo Martín Porrino, que era el nuevo coordinador. Y ahora María Ponce pues se ha hecho cargo de la coordinación provincial, que también implica la portavocía del partido en la provincia. Yo además estoy encantado con mis responsabilidades y les deseo lo mejor a la nueva a la nueva dirección, y ellos saben que cuentan conmigo para todo, porque yo soy uno más, siento este proyecto como no puede ser de otra manera, como propio. Y bueno, tenemos por delante un trabajo ilusionante de continuar, seguir creciendo en la provincia y aunando voluntades para este partido, que es un partido de gobierno que provocó la alternativa el 2 de diciembre en esas elecciones históricas, ¿no? Después de 17 años interrumpido de gobierno socialista, uh-huh. Y que en el que ahora estamos demostrando desde el gobierno de Andalucía que estamos absolutamente centrados en sacar a Andalucía y a Huelva de esta crisis sanitaria, económica y social que estamos padeciendo por la pandemia de la COVID-19.
De hecho, son muchas las responsabilidades que llevas a cabo. También hay que recordar que desde mayo de este año participas como vicepresidente en la Comisión de Estudio para la Recuperación Económica y Social de Andalucía, ¿no? A causa precisamente de la pandemia del COVID. Al final, como decimos, hay que trabajar también con papeles, ¿no? Y sabiendo qué instrumentos, qué herramientas hay que usar, ¿no? Para salir de esta situación.
Sí, claro. Nosotros en el Parlamento de Andalucía, donde es verdad que he ostentado esta responsabilidad en la comisión que ha sido muy importante, está nutriendo ahora políticas públicas del gobierno, políticas que está llevando a cabo para luchar contra la pandemia. Ahí hemos escuchado a la sociedad civil de Andalucía como nunca se había escuchado, ¿no? Y a los expertos y a profesionales de todos los ámbitos de la actividad socioeconómica de Andalucía, y sin duda un hito histórico, ¿no? Que no había sucedido nunca así con esa intensidad en el Parlamento de Andalucía. Y bueno, yo también digo muchas veces que yo no soy un político, un responsable público de moqueta. Precisamente, Menchu, hace escasas horas estuve en Rosario de la Frontera, donde uh-huh. nuestro alcalde Antonio Carlos se empeñó ya desde el año 2016 en construir un edificio para albergar un nuevo consultorio, y que 4 años después, ya cedido a la Consejería de Sanidad, va a haber la luz a principios de enero para fortalecer la atención primaria, ¿no? Y bueno, también estuve visitando Gardoza, Lepe, donde se va a hacer, en Gardoza se va a hacer un nuevo consultorio también, y también está trabajando nuestro alcalde allí, Antonio. Y estuve en Lepe, donde además se va a construir una ITV nueva para descongestionar la de San Juan del Puerto y la de Huelva Ciudad, y también se va a hacer un nuevo instituto para aliviar la presión que el Instituto Arboleda y el Sur tienen en este momento. Yo, Menchu, siempre, si por algo me he caracterizado es por patearme la provincia entera, uh-huh. y por saber de primera mano las necesidades que hay. Y ahora necesitaba ese tiempo para seguir haciéndolo, y otros compañeros harán política orgánica y seguro que lo van a hacer muy bien.
Sí que es verdad que en este momento, bueno, pues es saber, ¿no? Esa distribución de partidas, porque la situación lo demanda. Por eso hablamos de que las principales prioridades, como bien decías, era no solamente reactivar la economía o salvar empleo, sino preservar, sobre todo, sanidad y educación. Son casi, ¿no? La mitad del gasto se los llevan esas dos partidas. Cuéntame, Julio.
Sí, el 56% del presupuesto está destinado a fortalecer los servicios públicos básicos, lo que nosotros denominamos el estado del bienestar, y eso implica que haya muchos recursos muy importantes, más de la mitad del presupuesto, como digo, destinado a esas políticas públicas, ¿no? De hecho, concretamente, en el ámbito de la sanidad pública, el presupuesto que nos ha enviado el Gobierno para su tramitación al Parlamento de Andalucía es de 11.566,6 millones de euros, un 6,6 más, 716 millones de euros más que el presupuesto anterior. Y tiene nuestro sistema sanitario en este momento público en Andalucía 118.000 profesionales más que nunca en la historia, el presupuesto más alto de la historia, con más profesionales que nunca. Y además con un fondo COVID que le llamamos desde 450 millones de euros, sin perjuicio de que se pudieran hacer modificaciones de crédito para sumarle más recursos a este presupuesto. En el ámbito educativo, por ejemplo, también, Menchu, 8.322 millones de euros, un 5,6 más, 544 millones de euros más y 109.054 docentes más que nunca también en toda la historia de los presupuestos de Andalucía. y en cuanto a lo que la función pública significa, ¿no? Y eso conlleva también que hay, por ejemplo, en Huelva ejecutándose 47 proyectos de mejora de infraestructuras educativas, por ejemplo, el nuevo Instituto de Pescadería, o bueno, las reformas que ha habido en el Reyes Católico, salpicadas por toda la provincia de Huelva, diferentes reformas que estaban en los cajones por valor de 800 millones de euros, 2.700 intervenciones que los anteriores gobiernos no hacían y que nuestra infraestructura educativa necesitaban. Ahora que hemos tenido que hacer reformas y dar facilidad a los centros educativos de hasta proyectos de hasta 25.000 euros para poder además adecuar las clases y poder en lo posible llevar a cabo esa distancia social que también y esas medidas de seguridad que se necesitan en los centros. Y para eso, Menchu, hacen falta recursos. Y, por ejemplo, otra partida muy importante es la de protección social, que tiene 2.238 millones de euros, 78 millones de euros más, de los cuales 93,3 millones van destinados concretamente a lo que es la dependencia en Andalucía, ¿no? Y las listas de espera que todavía hay en Huelva, después de que rescatáramos de debajo de la alfombra aquellos que no estaban contabilizados, nos hacen poner recursos para disolver esas listas de espera y que las personas que están esperando que se les eche una mano en sus casas y que son dependientes y sus familias, pues tengan ese alivio por parte del gobierno. Estos presupuestos son determinantes también para eso. Llegarán las vacunas y habrá que tener recursos para ponerlas. Uh-huh. Y por eso pedirle a responsabilidad al resto de formaciones políticas, porque como digo, esto no es el presupuesto del gobierno de Andalucía, es el presupuesto de los andaluces para luchar contra la crisis sanitaria, pero también contra la crisis económica y social que estamos sufriendo. Y el año 2021, que ya parece que las vacunas están al llegar y se nos administrarán el primer semestre del próximo año, que podamos tener la certidumbre de que va a haber un gobierno que va a sumar recursos y va a redoblar esfuerzos para que sea el año de la recuperación económica. Acabamos de firmar precisamente hoy, Menchu, creo que es una muy buena noticia, eso que anunció el gobierno de esos 660 millones de euros para con ese plan de apoyo a los pymes y a los autónomos, que se va a activar inmediatamente y que contempla hasta casi 300 millones de euros de ayuda directa. El gobierno andaluz está sacando recursos de donde parece que no los hay para tender una mano a los que peor lo están pasando, y estamos esperando que nos den esos 23.000 millones de euros que nos corresponde para impulsar proyectos que son determinantes también para nuestra tierra, como puede ser podría ser el desdoblamiento del túnel de San Silvestre o el proyecto CEUS, del que tanto se viene hablando en la provincia de Huelva, y sobre los que no tenemos que frustrarnos. Son proyectos que el gobierno andaluz está trabajando en ello y que serán una realidad, y que queremos que entren los fondos COVID, que van a tener un inicio, una financiación cierta y un final en su ejecución, y que es una ventana de oportunidad de modernización y también de gestión de la economía verde, que tiene que ser una oportunidad para Huelva, más allá de la confrontación estéril a que venimos viviendo durante años.
Sí, que bien dices que al final, bueno, pues no solamente lo están pasando mal muchos onubenses y muchas familias andaluzas, sino además, bueno, hay que pensar en esos sectores donde se les ha caído la venta, sus negocios hasta un 90%, ¿no? Hablamos de esos, como bien dices, pymes, autónomos, hosteleros, comerciantes, cafeterías, restaurantes, todo ello necesita un plan de rescate urgente.
Totalmente. Nosotros, mi compañera Inés Arrimada, se lo ha pedido al gobierno de España. Le ha pedido fundamentalmente, en principio, tres cosas, ¿no? En primer lugar, que coordine desde el ámbito de la salud pública todos los esfuerzos de todas las comunidades autónomas. No puede haber 19 modelos distintos. 19 modelos distintos haciendo políticas distintas con una pandemia que nos está asolando a todos, no solo en España, sino también en Europa y a nivel mundial, y sin duda hay que coordinar esfuerzos. Por ejemplo, imaginémonos que hay una comunidad autónoma o hay una provincia que su presión hospitalaria sube tanto, sus UCI se ven tan llenas que no pudiesen gestionarse a todos los ciudadanos que estuviesen allí, pues no se contemple la posibilidad de que esos ciudadanos, imaginémonos que la región de Murcia, pues que pasaran a Almería, al hospital de Almería, si hubiese camas, ¿no? Que lo importante es salvar vidas y también salvar empleo, que es el segundo punto que le hemos propuesto. Necesitamos un plan de rescate nacional con números, con cifras ciertas, para poder tender la mano a los que peor lo están pasando, singularmente a nuestros empresarios, que muchos de ellos no han podido ni iniciar su actividad, como pueden ser los feriantes o como pueden ser las personas que trabajan en los mercadillos, ¿verdad? Uh-huh. Y otras muchas profesiones, gente que está teniendo que cerrar sus persianas a las 6 de la tarde sin que apenas les haya dado tiempo a hacer caja, y a los que se le están percutiendo los impuestos, impuestos que entre todos tenemos que aliviar. Ya el alcalde de Sevilla, cuando el gobierno de Andalucía, por ejemplo, por poner un ejemplo positivo, le pidió colaboración a todas las administraciones, a sabiendas de que solo una administración pública no puede, digamos, ayudar a todo el mundo, se necesita la ayuda de todos, ya salió diciendo que iban a bajar tasas, iban a congelar precios públicos, y esto es lo que nosotros también le pedimos al alcalde de Huelva que haga. Sé que está teniendo reuniones en las últimas horas con sectores empresariales, con el sector de la hostelería, y tiene que echar una mano, la Diputación de Huelva también tiene que hacerlo. Tenemos que sentarnos todos para ponernos de acuerdo e irnos ahora a lo que es importante. Aquí no hay colores políticos. Aquí lo que hay que hacer es echar cada uno una mano donde pueda para paliar esta situación tan tan mala, ¿no?, que estamos pasando todos, y singularmente las personas que no están pudiendo ganarse la vida y a los que le siguen llegando las hipotecas, le siguen llegando los impuestos, la luz, el agua, y tenemos que hacer todo lo posible para aliviar la situación y para que nuestro tejido económico permanezca latente y vivo, para que cuando tenga que reactivar nuestra economía podamos rescatar empleo. Y lo último, Menchu, que le pedíamos al gobierno de España es que no se deteriorara la salud democrática de este país y que fuese puntualmente el presidente del gobierno al Congreso de los Diputados a dar cuenta de qué es lo que estaba haciendo para luchar contra esta pandemia, para que asuma sus responsabilidades y dé cuenta en el Congreso de los Diputados, que es donde la debe dar. Ciudadanos y el gobierno andaluz lo está haciendo en el Parlamento de Andalucía constantemente. Hace apenas una semana fue el debate de toda la comunidad. Uh-huh. Y este miércoles y este jueves tendremos otro pleno donde el gobierno también dará cuenta de su gestión en lo sanitario, en lo económico, en lo social y en todo lo que son sus responsabilidades.
Ya que has hablado también, es verdad, a nivel nacional se están debatiendo los presupuestos generales del Estado. En esa tramitación se encuentran en ese pleno del Congreso, y habíamos escuchado hace unos días, ¿verdad?, a Inés Arrimadas, precisamente para dar su apoyo al gobierno socialista, unos condicionantes.
Sí, nosotros los condicionantes es que, bueno, tenemos que dar la batalla todos juntos en esta segunda ola para luchar contra esta pandemia, estando a la altura de los españoles y garantizando que este país tiene futuro después de la pandemia. Para eso hay que tomar decisiones como a las que he aludido antes. No creemos, además, que sea el momento de subir impuestos, de subirle los impuestos a los ciudadanos. No es el momento de subir el impuesto al diésel, no es el momento de hacerlo. O el impuesto de sociedades, no es el momento. Sí es el momento de prolongar los ERTE, por ejemplo, uh-huh, porque es determinante que así se haga, y hay fondos europeos para que eso se pudiera hacer. Nosotros en Andalucía lo hemos estado pidiendo desde el minuto uno. Y bueno, creemos que debe haber también un comité de expertos de verdad, lo debe haber, no lo conocemos, en Andalucía sí lo tenemos, y ese plan al que me he referido antes, ¿no?, ese plan nacional contra la pandemia basado fundamentalmente en criterios comunes y datos científicos, y no ocurrencias sin que haya detrás un comité de expertos, ¿no? Nosotros en Andalucía tenemos un comité de expertos y se toman decisiones cada 15 días para tomar medidas en función de lo que los expertos nos dicen. No son decisiones políticas aleatorias y aisladas, que sabemos que duelen, porque no es fácil. El presidente lo ha dicho muy bien. Es un grifo que se abre o se cierra, y depende si lo abres más o lo cierras menos, perjudicas a unos o a otros, uh-huh, en función de las decisiones que tomen. No son decisiones fáciles, pero lógicamente la salud de las personas es importante que nos centremos en que ahora mismo es lo más determinante. Y después también le hemos dicho que hay que hacer una auditoría independiente para detectar los errores que se han cometido y corregirlos, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones a las que hemos hecho referencia, porque entendemos que son momentos para la responsabilidad y para escuchar a los expertos y no dar bandazos en función de a quién necesito en cada momento para sumar apoyo para sacar adelante una u otra política porque interesa para mantener el sillón, ¿no? Yo creo que ahora no es cuestión de mantener sillones, no es cuestión de cómo está la calculadora electoral. Los ciudadanos no lo van a entender, no lo van a entender de ninguna manera si no estamos centrados en lo importante, que es volcar recursos y unirnos para paliar la situación tan difícil que estamos viviendo, ¿no? En este momento concretamente, donde las llamadas, desgraciadamente, colas del hambre se están sucediendo, pues tenemos que centrarnos en lo importante, es nutrirla, tanto a nivel personal como a nivel de partido y como a nivel de gobierno, nutrirlas de recursos para ayudar a las personas que te lo están pasando en Huelva. El Banco de Alimentos lo cifra en 18.000 personas las que están pasando por extremas dificultades y estamos ahí tratando de redoblar los esfuerzos para que esa red social, ese tejido, sea capaz de echarle una mano a los que lo están pasando. Eso ahora mismo es lo más importante, y nutrir a nuestros profesionales, nuestros hospitales, de los recursos suficientes para que puedan luchar ellos, que están en la primera batalla contra el virus, mientras protegemos a nuestros mayores en la residencia, que son la población diana y son los que más fácilmente el virus acaba con su vida.
Pues sí, son cuestión también de números, de hacer números y presentar cuentas. Hablando nuevamente de esos presupuestos andaluces, los que se califican ya de los más altos de la historia, sí que es verdad que hay una asignación, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, de 450 millones, sin asignación ninguna, en reserva, para cualquier imprevisto que aún pueda surgir por delante, ¿verdad?
Eso es lo que antes me he referido como lo que nosotros llamamos fondo COVID, y es una asignación presupuestaria que va a estar ahí por si hace falta utilizarla para cualquier eventualidad relacionada, lógicamente, con la pandemia. Y una previsión que hace un gobierno que ha sabido hacer sus deberes hasta que la pandemia nos empezó a asolar, de tal manera que la gestión de los presupuestos anteriores, 2019, tuvimos un superávit de 32 millones de euros, ¿no? Venimos de pasar dificultades, los últimos gobiernos socialistas, con una deuda heredada tremenda. Hemos sido capaces de empezar a recortar lo que nosotros denominamos la grasa de la administración, cerrando entes. Hemos auditado mucho más gente, por el que popular, como se dice la frase, no está tan conocida, de que se nos escapaba el agua entre los dedos, ¿no? Uh-huh. Porque se iba muchísimo recurso a entes que no sabíamos qué estaban haciendo, ni quién estaba trabajando ahí, ni cuánto estaban cobrando. Eran torbellinos. Triángulos de estos, ¿no? Como digo yo, nebulosas donde donde se perdía el dinero, y que nosotros creemos que debe ir a nutrir las políticas que son fundamentales. Y con toda probabilidad, cuando pase esto, que pasarán unos meses, con toda seguridad, te lo quiero decir también a las personas que nos estén escuchando, el gobierno andaluz no va a levantar el pie de catapultar a Andalucía hacia una situación en la que nosotros queremos que esté, y es una situación en pie de igualdad con el resto de otras de comunidades autónomas, y que Andalucía sea una tierra de oportunidades a la que se venga también a invertir y a la que se deje a las personas gestionar su patrimonio como cada uno crea que lo debe hacer, en función de lo que se ha ganado con el fruto y el esfuerzo de su trabajo, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a que fuimos capaces también de suprimir ese impuesto, en la práctica, de suprimir el impuesto de sucesión y donaciones, que tanto bien nos ha hecho a tantos negocios, a tantas familias en el campo nubense, ¿no? Donde ha habido gente que sí le ha podido ahora ceder a su hijo para que lo pueda trabajar, y hoy están trabajando y nos están alimentando esas tierras que se han ganado con su esfuerzo y con su trabajo durante años. Todo sin duda suma, por eso no es el momento de subir impuestos, y es el momento de al contrario, de introducir estímulos para que haya emprendimiento cuando se pueda verlo con fuerza, para que esas empresas se mantengan y para que luego puedan competir y crear empleo y darle la mano a gente que está ahora mismo en desempleo, ¿no? Esa es la actitud que tiene el gobierno andaluz, y es lo que está haciendo el gobierno de Ciudadanos y Partido Popular desde el gobierno de Andalucía.
Lo que sí reflejan también son infraestructuras, ¿verdad?, con nombres y apellido, porque ya para finalizar, en estos últimos minutos, sí es verdad que la sanidad en Huelva y provincia pues también está pues deteriorada, y con esta situación es cuando más nos hemos dado cuenta todos y todas que necesitaba esa inyección, esa inversión. Y en estos presupuestos, pues sí, es verdad que ya podemos ver que sí va a haber partidas con nombres concretos, ¿no? El Hospital Materno Infantil, o el Chalet de Lepe, o el Centro de Salud de Isla Chica. Se podrán, ¿no?, ejecutar. Por lo menos
efectivamente.
En esa línea.
Sí, en esa línea. Es verdad, y hay que decirlo así, que a veces, por mucha voluntad que tenga el gobierno de Andalucía en ejecutar infraestructura, se choca también con deficiencia en la gestión anterior. Y no la hemos encontrado en el Centro de Salud de Isla Chica. De hecho, todavía andamos subsanando alguna, con lo que es la cuestión de la acometida de la energía eléctrica. Si no me equivoco, hay en este momento flecos que están acabando de solucionar, pero en unos meses ese centro estará abierto. Y también tenemos, por ejemplo, Menchu, el edificio de Hacienda, que es conocido en Huelva, uh-huh. que ahora mismo no se está trabajando ahí. Claro, es que nos hemos encontrado un disparate en la tramitación administrativa, y no es porque no queramos sumarle recursos, sino que, lógicamente, hay que hacerlo, y ningún interventor te va a autorizar que vuelque recursos si no es sobre un procedimiento administrativo correcto y cierto. Y eso hemos tenido que hacer, hemos tenido que rescatar las obras para ejecutarlas bien. Y esto nos ha ido pasando en un montón de infraestructuras, si me lo permite, de la provincia de Huelva, uh-huh. en infraestructuras viarias, por ejemplo, ¿no? Ahí ha habido vías en las diferentes comarcas de la provincia de Huelva que no se han ejecutado porque los procedimientos administrativos no estaban bien, o porque no hubo voluntad política, o porque simplemente no se han ejecutado los fondos europeos que estaban comprometidos para ejecutarla. Esto tiene mucho que ver con la recalificación ahora que hizo Rogelio Velasco, inició, ahora lo tiene que hacer Juan Bravo, el consejero de Hacienda, tiene que continuar ese trabajo, de fondos europeos que iban destinados a proyectos de Huelva que nunca se ejecutaron porque no hubo voluntad, desgraciadamente no hubo voluntad por parte del gobierno socialista anterior de Susana Díaz y el gobierno anterior de Griñán. Y en algún caso en Andalucía se data que podemos perder, incluso como cifra global, de alrededor de 3.200 millones de euros, uh-huh. que no vamos a poder recuperar de ninguna manera, aunque hay otros muchos que sí, y se van a emplear todos los fondos posibles hasta el último céntimo en estimular la economía y la creación de empleo en la provincia de Huelva, sin duda. Poco y muchos poco, de ellos ya sí. aparecen en este presupuesto. Serían muchos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la también está el centro de salud de Calañas, o bueno, hay muchos, ¿no? El camino, la Puerta Verde de Huelva, Camino del Tinto. Bueno, hay multitud de infraestructuras.
Por lo menos ir finalizando algunas, ¿verdad?, que son ya demandas históricas y que sí, son ahora mismo sí. de vital importancia. Muchísimas gracias, sí. Julio. Un placer haberte tenido con nosotros. Esperemos que también la situación vaya sí. suavizando, no solamente a nivel onubense, sino a nivel andaluz, a todo el mundo en general, porque esta pandemia es lo que nos ha traído esas consecuencias que ahora tenemos que abordar. Y muchísimas gracias a Julio Díaz, parlamentario onubense, vicepresidente del Parlamento de Andalucía, y a todos los oyentes. Les esperamos mañana con una nueva entrevista. Adiós.